Eureka, ciencia y tecnología. Rebeca Escribano.
Desde la privilegiada atalaya de la observación, del conocimiento, de los avances tecnológicos, a vista casi de pájaro, ahí tenemos a Rebeca Escribano.
Hola, muy buenos días.
Que hoy otea el Mar Menor.
Sí.
En toda su dimensión, en toda su gran tragedia.
Ya, desde luego. Vamos a hablar ahora, pondremos ese fragmento de la entrevista que hemos realizado a un investigador del Grupo de Ecología de la Universidad Politécnica de Cartagena, Francisco López. Él ha realizado una tesis doctoral en la que una de las conclusiones que tiene es que uno de los peligros para el Mar Menor en este invierno sería tener una atmósfera relativamente estable. O sea, según él nos va a indicar, el Mar Menor necesita borrascas, episodios de presiones atmosféricas para que sus aguas se renueven de una forma adecuada.
Vamos, una batidora dentro, ¿eh?
Algo así.
Que mueva aquello un poco y que permita pues un poco, en fin, la renovación, el aire, el movimiento de los lodos.
Exactamente. Y que pueda también un poco pues eliminar esa turbidez que tiene el agua. Pero vamos, es lo que vamos a ir escuchando ahora, ¿no? Lo que recomienda es dejar también a la naturaleza que siga su curso, ¿no? Que lo pueda realizar de forma adecuada. El año pasado, con todos esos episodios atmosféricos, sí que se posibilitó esa, podríamos decir, limpieza, ¿no? Del Mar Menor.
Ya. Bueno, pues este conocimiento específico estamos en el ámbito de la oceanografía, ¿no? El especialista.
Francisco López, él es investigador del Grupo de Ecología de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Uno de los resultados de la tesis que presenté hace unos meses sobre el Mar Menor es que se ve que los intercambios de agua del Mediterráneo con la laguna, o sea, cuando entra agua y cuando sale, ocurren principalmente durante épocas que hay cambios de presión atmosférica muy importantes. Porque, bueno, como una pequeñita introducción, la presión atmosférica al final es aire que pesa, y si aumenta la presión atmosférica, el aire pesa más y el nivel del mar baja, y al contrario. Entonces, la presión atmosférica regula mucho el nivel del mar en el Mediterráneo, y por tanto, al estar conectado con la laguna, pues si baja el nivel del mar del Mediterráneo, pues el agua tiende a ir del Mar Menor al Mediterráneo y al contrario. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que haya muchos cambios de presión atmosférica, o sea, que el Mediterráneo suba y baje mucho, que es lo que haga que entre y salga agua del mar Mediterráneo a la laguna. Unido a esto, también tiene que haber vientos que sean fuertes. O sea, si entra agua del Mediterráneo más limpia, pero no hay ningún viento, ese agua se queda cerca de los canales y vuelve a salir. Tiene que entrar ese agua y venir un viento muy fuerte que digamos que la reparta dentro de toda la laguna. Ese proceso es el que hace que la laguna cada invierno pues se renueve. Si viene un invierno muy estable, como hace dos años, con pocos cambios de presión, poco viento, pues digamos que comenzamos el año otra vez como acabó el anterior. No ha habido esa, entre comillas, limpieza, renovación del agua de invierno. Entonces, si este año pues seguimos así, pues puede ser un problema.
¿El año pasado se produjo esa renovación del agua que comentas?
Sí, el año pasado, si recuerdan, es fácil recordar a toda la gente que fue un invierno con muchos cambios de presión. Vamos, el que nevó, hubo muchas lluvias, hubo semanas que estuvo con un viento muy fuerte. Todos esos son cambios de presión atmosférica muy grandes, que, vuelvo a repetir, al final son cambios del nivel del mar en el Mediterráneo, por tanto, agua que está entrando y saliendo. Y vientos muy fuertes que la reparten. O sea, el invierno pasado sí que hubo una renovación importante del agua. Luego, si recordamos, al principio, ya cuando llegó el verano, se notó una mejora importante de la turbidez, de la transparencia del Mar Menor, que luego ya por otras consecuencias, pues ya en agosto cambió y volvemos a la situación de actual. Comentar también que esta renovación no es un proceso de yo puedo echar lo que quiera, da igual que en invierno esto se limpia, así andar por casa. Está claro que hay un problema dentro, que si se junta con que el agua no se renueva, pues el problema se incrementa más todavía. Si no hubiera el problema, pues no pasaría nada. Sería un proceso oceanográfico curioso de estudiar, pero ya está, no tendría muchas mayores consecuencias a nivel de calidad de agua.
Había mencionado al principio el tema de la tesis hace poco, ¿no? Que las habías presentado. En esa tesis sí que se analizaba lo que sería una especie de modelo, ¿no? Que se ha utilizado también de medición. ¿Nos puedes explicar un poquito más este punto?
Sí, utilizamos un modelo que se llama ROMS, que es un modelo usado internacionalmente en temas de oceanografía por un montón de universidades. Entonces, lo que nos permite un modelo es poder conocer las corrientes en toda la laguna. Entonces, muchos aparatos que pongamos para ver las corrientes, los cambios de nivel del mar, la temperatura, la salinidad, nunca vamos a poder coger toda la laguna entera, que es lo que los modelos nos permiten. Este modelo, como se pusieron aparatos casi durante dos años dentro de la laguna, pues pudimos comprobar que los resultados que dan corresponden con la realidad. Es otro de los puntos que tienen los modelos. Yo puedo tener datos, pero tengo que estar seguro que lo que me está dando corresponde con la realidad. ¿Qué nos permite esto? Pues este modelo ROMS pues nos permite, aplicado al mar menor, tener una herramienta de gestión bastante potente, ya que podemos trabajar con escenarios, de decir, bueno, voy a cerrar un canal, ¿qué pasaría? O si yo hago esto, ¿qué pasaría? O si hago tal actuación, ¿cómo respondería el mar menor? Eso es lo que nos permite pues trabajar de esta manera, que de otra forma pues no se podría. Nadie se va a poner a cerrar canales y a ver lo que pasa y empezar a jugar en la realidad. Muy peligroso.
Dentro de esos, bueno, de esas estimaciones o de esos modelos, ¿no?, que estaba mencionando, ¿habéis estudiado a través de qué zona se produciría esa mayor renovación de agua, qué zonas tendría menos renovación?
Sí, uno de los resultados que salía es que la zona norte es la que tiende a renovarse con mayor o más rápidamente, y la zona sur la que menos. Y de igual manera también en la profundidad también no se renueva de igual forma. Es uno de los resultados que se vio, que el mar menor presenta unas diferencias importantes entre norte, sur, entre superficie, el fondo tardaría mucho más en renovarse, lo cual es una información muy importante a la hora de medidas de gestión, ya que cada zona pues implicará diferentes actuaciones, y entenderla pues es un primer paso para poder realizarlas.
Por otra parte, también se puede ver la posibilidad de un poco de la mano del hombre para poder intentar ayudar a solucionar el problema del mar menor, ¿o es mejor dejar que la naturaleza siga su curso?
Pues esto ya es una opinión ya más personal. Hasta que no tengamos suficientes datos y suficientes simulaciones y podamos conocer bien cómo funciona, mejor dejarlo como está ahora mismo, porque bueno, estos dos últimos años ha hecho un esfuerzo muy grande en recopilar datos, pero claro, para poder entender un sistema con la menor es bastante complejo. Lo que está claro es que cualquier actuación tiene que ir acompañada de un estudio bastante sólido para ver qué consecuencias tiene. Mejor que actuar a la ligera es no actuar y dejarlo como está. Obviamente reducir vertidos, todo eso, pues sí es algo que sí hay que hacer sí o sí. Pero además de actuaciones, pues yo preferiría ir poquito a poco y cada paso que se dé, que sea firme, bien dado y con datos que lo corroboren. Los últimos datos de la salida, por ejemplo, que hicimos la semana pasada, pues la transparencia sigue siendo bastante poca. Creo que recuerda que era 1.5 metros, o más o menos, lo que tenía de transparencia, 1.2 metros, depende de la zona. O sea, que la situación viene un poco siguiendo la de a partir de agosto. Cuando hubo el cambio tan importante en agosto, pues se está manteniendo un poco así. Es de esperar que con el invierno, con las temperaturas y todas las situaciones, pues que vaya poco a poco mejorando.
Una de las cosas también que se comentaba, sobre todo pues cuando salió todo, pues toda la alerta, ¿no?, de la situación que tenía el mar menor, era de la pérdida de seres vivos, de seres vegetales, ya sabemos, ¿no?, que ya cada vez vemos menos caballitos de mar, etcétera, que había sido alarmante. ¿Esa recuperación se va a poder realizar realmente? ¿Va a haber parte de la fauna o de la flora que no vamos a poder recuperar?
Pues es una pregunta bastante difícil, de verdad. Sí, efectivamente, yo te estaba comentando más la parte, digamos, de hidrodinámica, de corrientes, sí. Pero hay otros procesos que son más de ecología, que bueno, ya se han comentado en diferentes foros, que es debido a la turbidez, llega menos luz al fondo, las plantas se mueren y producen materia orgánica, se enturbia el agua, con el citoplancton, y bueno, pues lo que tú comentabas, la consecuencia final es que hay especies que van desapareciendo. Está claro que muerto no está, que más o menos sigue ahí, está queriendo, con comillas, resucitar o seguir adelante, y si ponemos las actuaciones necesarias, pues yo confío en que sí que se podrá recuperar, que no hemos llegado a un punto de ya de no retorno. Que será difícil, pues casi seguro, pero yo sí confío en que se pueda llegar a volver a una situación un poco así como estaba antes. Falta determinar qué es lo que está, cuál es la situación de antes, a qué punto queremos volver. Si queremos volver a 40 años cuando todo era modo fea en el fondo, eran panerógamas, o queremos hace 10 años, eso será también una decisión importante que habrá que tomar en un determinado momento, ya que esas actuaciones pues tienen que ir orientadas a eso.
Pues otro día, como te digo, tomamos nota, que este tema también yo creo que nos da para una entrevista también tranquila y larga. Y solamente pues recordar a los oyentes que hemos hablado con Francisco López, es investigador del Grupo de Ecología de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nos ha hablado del trabajo concreto que realiza sobre el mar menor. Hemos estado también analizando la situación de la laguna. Y nada, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, por vuestro interés.
otra variable más. En fin, el tiempo lo dirá.
Pues sí. La semana que viene más, Adolfo.
Un saludo cordial y mucha investigación y ciencia.
Nada, hasta luego.
¡Eureka!